Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica.
Bienvenidos a una nueva edición de la trilogía de las crispetas. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Cuento con la colaboración y la producción del señor Giancarlo Vega. Él es primo de los Vega Brothers y, bueno, eso dice la leyenda. Y hacemos la referencia de los Vega Brothers porque estamos en una serie dedicada a las películas de Quentin Tarantino. Ya todos sabemos que este año se estrena la película Once Upon a Time in Hollywood, novena cinta de Tarantino. Y pues bueno, hay una gran expectativa alrededor de todo esto, una película que ya se presentó en el Festival de Cannes este año. Y como bien lo decía mismo Tarantino a través de una carta entre los asistentes al Festival de Cannes, decía pues que bueno, si tienen la oportunidad de ir al estreno, la experiencia de ir a ver la película es sorprenderse con su historia, con el guión, los diálogos y demás. Entonces él pedía a la gente no hacer spoilers, no contar detalles de la película. Así que tomando ese consejo también, nosotros queremos presentar este formato de la trilogía de las crispetas de una manera interactiva. Quiere decir que en algún momento de este rollo yo les voy a pedir que separen los audífonos con los cuales están escuchando este podcast. Por cierto, si están escuchándolo en un equipo de sonido, en una sala o de pronto van en un carro, no es muy recomendable porque en algún momento se va a volver esto todo un galimatías y van a decir, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque van a oír dos cosas diferentes por cada canal del estéreo de su sistema de sonido, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que este podcast lo escuchen con audífonos. ¿Por qué? Porque por un lado va a ir una reseña o unos comentarios libres de spoilers para quienes de pronto aún no han visto la película. Y por el otro canal vamos a irnos con detalles de la trama, es decir, para quienes ya vieron la película o de pronto no les interesa el tema de los spoilers y antes eso les da más ganas de ir a ver la película, bueno, cada quien tiene su manera de matar las pulgas. Así que, por lo pronto, nos vamos con un recorderis. En el capítulo anterior de la trilogía de las crispetas reseñábamos la película Reservoir Dogs, Los perros de la reserva, la primera película que apareció en pantallas con los créditos escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Dejamos por fuera de esta saga, de esta serie, la película True Romance, pues porque solamente el guión fue de Tarantino, pero la película realmente fue dirigida por Tony Scott. Un guión que él vendió, levantó la plata, hizo Reservoir Dogs. Cuando tuvo el gran éxito que tuvo la película Reservoir Dogs, pues él decidió darse como una especie de año sabático, se fue para Europa. Cuenta la leyenda que por allá se dedicó totalmente a la escritura del guión de lo que sería pues su segundo largometraje, titulado Pulp Fiction. Es algo que en los créditos de la película aparece la historia a cargo de Quentin Tarantino y Roger Avary, quien era su amigo, colega y con quien trabajaba en la tienda de video de la que hablamos ya en el capítulo anterior de la trilogía de las crispetas. Pues bueno, si quieren recordarlo, pues buscarlo igual, el capítulo Reservoir Dogs de la trilogía. En fin, el caso es que nos estamos ubicando entonces en el año 1994. ¿Qué podemos agregar a lo que ya se ha hablado en numerosas ocasiones acerca de esta película, que en Colombia se tituló como Tiempos Violentos y en algunos otros países de Latinoamérica? Es una película importantísima dentro de la filmografía de Tarantino. Es una de las películas favoritas para muchos de los fans, no solo de Tarantino, sino también del cine en general. Es una película que se considera en algunos sectores como una piedra angular del cine postmoderno. Es una película que denota ya todo el imaginario o toda la manera en que Tarantino desarrolla sus guiones, que cuenta con unos diálogos bien especiales en el tema de la edición, saltos en el tiempo, lo cual es bien interesante también porque en esta reseña de la trilogía de las crispetas, en el canal de los spoilers, lo que voy a hacer es contarles cómo sería cronológicamente la película de principio a fin. Tampoco es nada nuevo, no es algo que no vayan a encontrar ustedes en internet, pero por si de pronto alguno no lo ha pillado o le da pereza buscarlo, pues aquí se la tenemos. Aquí le tenemos el orden cronológico de Pulp Fiction. Eso va a ser por el canal izquierdo, el de los spoilers, pero más adelante les voy a decir en qué momento hay que cambiar o quedarse solamente con un audífono. Podemos mencionar también que esta es una película producida por Lawrence Bender una vez más. Aparecen en los protagónicos John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Bruce Willis. Hay una gran cantidad de historias y anécdotas alrededor de todas estas actuaciones y todos estos personajes. Hay incluso algunas leyendas por ahí urbanas, o de pronto hasta mitos que dicen que Bruce Willis, el cobro que le hizo a la producción fue sencillamente que le pagaran la rumba de un fin de semana y él actuaba en la película. Obviamente, pues Bruce Willis, una superestrella del cine ya para ese momento. El caso de un John Travolta, que era una estrella del cine finales de los 70s, comienzos de los 80s, de pronto había entrado en decadencia. decadencia y pues con esta película raíz de Pulp Fiction como que su carrera tuvo una inyección de vitalidad y pues se reactivó de alguna manera, algo que también ocurrió en otras ocasiones y con otros actores y que también se vuelve una de las marcas registradas de Tarantino. La edición es un tema importantísimo en esta película, a cargo de, por supuesto, Sally Menke, una montajista norteamericana. Ella pues ya falleció tristemente en el año 2010, a los 56 años. Ella trabajó con Tarantino en todas las películas, pues hasta el momento de su muerte. Editó Reservoir Dogs, editó Pulp Fiction, editó incluso el segmento que hizo Tarantino en la película Four Rooms, editó Jackie Brown, editó Kill Bill, Death Proof, hasta Inglourious Basterds, año 2009, antes después de su deceso en el año 2010. ¿Por qué es importante el montaje de la película? Pues precisamente porque la película está contada en absoluto desorden. La película, incluso hay una anécdota muy particular. Aquí voy a traer a colación a un amigo llamado Isaac Álvarez, que me contaba que un día estaba por ahí canaleando. La película la estaban dando en televisión, él nunca había visto la película y de repente la cachó un día en algún canal de cable. La película empezó, él dijo, listo, la voy a ver. Era de noche, le agarró el sueño, se durmió y de repente despertó y dijo, no me dormí mucho, porque la escena era la misma. Y de repente pasaron dos cosas y se acabó la película, créditos finales. Entonces calculen ustedes, la película viene a comenzar más o menos de la misma manera en que, en la misma escena en que termina. Y lo peor de todo es que la escena con la que comienza y termina Pulp Fiction no es ni siquiera la escena con la que debería comenzar o debería terminar en un orden cronológico. En fin, ¿qué es todo este galimatías? Vámonos de una vez. Es el momento cuchi cuchi. Vamos a hacer nuestro punto de giro y es el instante en que ustedes deben escoger por qué canal van a seguir escuchando esta trilogía de las crispetas. Quédense con el audífono derecho si ustedes no han visto la película, quieren de pronto saber algunas anécdotas, algunos detalles de producción y provocarse un poco más para ir a verla. Algunos de ustedes pues puede que ni siquiera hubieran nacido en el momento que se estrenó en el año 1994, pero si ustedes ya vieron la película y quieren que les cuente cuál es el orden cronológico de todas las escenas, pues quédense escuchando solo por el audífono izquierdo, el que tiene una L. Entonces, el derecho, el de la R, un canal libre de spoilers, y el izquierdo, el de la L, con todos los spoilers del mundo. Esta es la trilogía de las crispetas interactiva. ¿Listos? ¡No fuimos! Bueno, nos fuimos con el canal izquierdo de los spoilers, así que pilas, si se equivocó, cambiaré audífono ya mismo, porque si no le voy a contar la película, y yo paro inmediatamente. Pasa en la película. Vámonos entonces con algunos detalles acerca de la realización y producción de la película Pulp Fiction. Pero resulta que Vic y Vincent Vega son hermanos de la película Universal. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, digamos que Vega es la primera escena cronológicamente de la película. Es un recuerdo del boxeador dado por Michael Madsen y Vincent Vega, 30 años atrás, uno de los matones en la película Pulp Fiction, un amigo de su padre, que es militar, John Travolta, le entrega un reloj. Se sabe que en algún momento Tarantino había contemplado realizar de guerra una especie de precuela, y decimos precuela porque aquí me voy a atrever a echar un spoiler pequeñito. Lo voy a decir que pues en las dos películas pues los personajes no logran ver la luz al siguiente día, y en ese reloj, como no hay un futuro para los personajes, pues la historia que lo primero que ocurriría ellos dos pues tendría que se recuerda cuela años atrás en el tiempo. Antes de luego de esto ocurridos encontramos a Vincent y Jules Fiction, quienes son esta película Travolta, se iba a llamar en algún Jackson, momento Double D Vega, se iba a llamar también de Vega Brothers. Pero pues Tarantino abandonó el proyecto porque se estaba demorando mucho y los actores ya estaban entrados en años. Entonces pues llegan a este apartamento, hay una serie de conversaciones más viejos, como los actores de la que ya habían caducado en la filmografía. Por otro lado, podemos cuando llegan al apartamento resulta que ocurren otra vuelta. Estaba pensado para Bruce Willis, pero este lo rechazó. Finalmente encarnó a Butch Coolidge, el boxeador, un papel que Tarantino reescribió especialmente para Bruce Willis, resulta ya que pues este rol había otro boxeador estaba pensado en el baño y para personas sale como disparando como un loco Stallone o Mickey Rourke. Resulta que también podemos decir que luego de varios rechazos de posibles candidatas para el papel de Mia Wallace, Tarantino, cuando llamó a Uma Thurman para proponerle el personaje, le leyó el guión por teléfono. Después de matar al tipo, Jules dice que eso es un milagro, se llevan a Marvin, el papel que salió como loco disparando, no lo matan, se la llevan vivo, convenciendo en el maletín. Berlín. Podemos también comentar que desde la película Reservoir Dogs se empezó a establecer este estilo único de Tarantino del que estábamos hablando en la primera parte de este podcast, o incluso en la edición anterior de la trilogía de las crispetas dedicada a
Esto hace que
Pero fue precisamente en Pulp Fiction rápidas, donde Tarantino reforzó un sello distintivo Jimmy, con escenas sangrientas, diálogos enriquecidos, además de la forma anacrónica en la que viene a manejar las historias y pues que prácticamente ellos tenían que limpiar todo antes de que llegue la esposa de Jimmy en adelante. También sabemos que la película se escribió en 3 meses en un pequeño apartamento ubicado en Ámsterdam, junto a Roger Avery, amigo y ex compañero de trabajo de Tarantino en el videoclones, Video Archives, ubicado en Los Ángeles, California. Al lobo de los $8 millones de presupuesto que le asignó la productora a la película, eran los hermanos Weinstein de Miramax Pictures. Resulta que $5 millones se fueron para el pago de los sueldos de los actores. Ten en cuenta que es una nómina interesante la que
y estos señores se van con una
los 3 millones de dólares Jimmy, restantes se fueron para la producción, toda la parte técnica, logística
resulta
y todo
que
lo demás.
Hay unos ladrones de poca monta
bueno destacar
que planean
es que la
hacer un robo.
Si bien costó alrededor de 8 millones de dólares, la temporada logró recaudar un poco más de $200 millones. También podemos comentar en este momento que todos los actores cobraron un fee de $20,000 por semana de actuación. Esto para ajustarse al presupuesto, aunque también se sabe que recibieron parte de las ganancias de la película.
No había celulares,
entre otras cosas, cuando aparecía el personaje de Jimmy Dimmick, estaban allá los matones, interpretado por Tarantino, Vincent Scargo, en el baño, detrás de cámara de la película, fue el entonces desconocido Robert Rodriguez,
dándole la cabeza al ladrón,
pero
les perdona la vida al final.
Hablamos de ese revelación hollywoodense. Y pues bueno, se sabe también que Robert Rodriguez ha sido gran amigo de Tarantino desde tiempos inmemoriales.
Incluso hay una historia alrededor de la película Sin City, película Kill Bill.
Para Kill Bill, Tarantino llamó a Robert Rodriguez, quien además también es músico de una banda, recuperada chingón, le propuso hacer la banda sonora.
Se van al restaurante, después se van a encontrarse con
Marcelus,
otros tracks de
un soundtrack de Kill Bill que hizo Robert Rodriguez, un trabajo por el cual este le cobró un dólar
para que pierda una pelea que debe perder.
Cuando Robert Rodriguez hizo Sin City, invitó a Tarantino a que hiciera también de director en una de las escenas de la película.
Tratado
las escenas de Sin City
para el
director invitado, Quentin Tarantino. Resulta ser que
dice que tiene que ir a llevar
trabajo,
a pasear
Tarantino
a la esposa del jefe,
un dólar.
A Mia Wallace.
Esto da cuenta
eso
de la gran amistad que hay entre estos dos
ya pasa,
directores de estos dos cineastas.
También vamos a comentar el famoso monólogo
del pasaje bíblico que recita Jules en un par de escenas de la película. Estamos hablando de Ezequiel 25:17, es un versículo que pues aparece en la Biblia, pero no es tal cual como lo lee Jules en el guión de la película. Es decir, la película aparece Jules, vamos a recordar, bueno, esta es una de las escenas en las que tiene que recoger Jules un maletín
al lado de Vincent,
un maletín
que su jefe estaba en el baño,
que por cierto, ese maletín nunca se sabe qué había adentro, nunca llegamos a saber qué había, y hay también una serie de mitos urbanos que no, es que en el maletín estaba el alma de Marcelus Wallace. Por eso
lleva
a
Mia a la casa del vendedor de droga, logra salvarla con un
y que hay una escena donde está pues, Wallace bueno, hablando con Butch, vuelve a llevar a
su casa,
sale Marcelus de espaldas y
impacto
tiene una curita en la nuca, dice que por ahí se le salió el alma, entonces que en el maletín está el alma de Marcelus Wallace.
Bueno, en fin, hay una gran cantidad de cosas por ahí.
Fiction.
El caso es que ahí aparece por primera vez en la película
entonces a un Butch
pasaje bíblico
boxeador que está despertando de un sueño.
Otro momento en la película en que Jules lo recita,
padre el militar le cuenta la historia del
el
reloj dorado
de la película,
no voy a revelarlo
para muchos detalles, por si no lo han visto,
sus captores,
pero lo que sí es cierto es que aparece por ahí dos veces.
Así que vemos que
este versículo
fue adaptado
por Tarantino,
pero lo que sí se sabe es que el arreglo que tenía con Marcelus Wallace era totalmente por el
suelo. Ezequiel 25:17
no le importó.
Otro dato curioso, el Chevrolet Malibu de 1964 que Vincent Vega maneja para movilizarse junto a Mia Wallace,
propiedad de Quentin Tarantino,
fue robado poco después después del rodaje, sí, en el año 1994. Ahora bien, el vehículo fue recuperado en el año 2013 y devuelto a Quentin Tarantino.
El caso es que
otras curiosidades, la película, bueno, en general las películas de Tarantino tienen una gran cantidad de vulgaridades, y especialmente en Pulp Fiction aparece la palabra, aparece donde los angloparlantes, la palabra fuck aparece 265 veces.
¿Qué tal
cuenta de que su novio hay una escena en la que Vincent tiene que clavarle una jeringa
de adrenalina
a Mia Wallace, que detrás de ese reloj estaba por Uma Thurman.
Esta escena fue grabada,
regresar al apartamento a Volta,
obviamente
simplemente retiraba
con Marcellus Wallace, un jefe mafioso peligrosísimo,
pues solo que pues luego en edición invirtieron pues el tiempo pues de Wallace
plano, entonces no se ve que retira, sino que
estaba en el apartamento, pero la aguja en el pecho,
es casi que imperceptible.
Si se observa bien, pues se puede apreciar como
un la marca en el pecho
de Mia desaparece cuando ella revive.
Pero bueno, eso es
una especie de spoiler aquí, así que me estoy metiendo
en terrenos oscuros
del canal izquierdo de este podcast.
Tenemos que Tarantino, además de dirigir la película, también pues obviamente quiso interpretar un pequeño papel. El director barajó la posibilidad de la vida a Lance, el jíbaro, el dealer de Vincent, pero finalmente terminó eligiendo el personaje de Jimmy, porque él quería estar detrás de la cámara en la escena de la sobredosis.
Desde su vehículo ve a Marcellus Wallace que está cruzando la
calle. Bueno, esto ha sido una reseña muy ligera de la película Pulp Fiction, tiempos violentos en toda Hispanoamérica.
Es una película que, como ya lo dijimos, pues es escrita, dirigida por Quentin Tarantino,
la segunda película en su filmografía.
Lo someten en el sótano, amarrándolos,
contemplado pues hacer aquí en la trilogía de las crispetas
una reseña de cada una de sus películas hasta llegar, por supuesto, a Once Upon a Time in Hollywood, que se estrena en este 2019.
Acerca de Pulp Fiction, podemos decir que la película se estrenó el 21 de mayo en el 94 en el Festival de Cine de Cannes.
Se llevó la Palma de Oro, arrasó allá, fue galardonada también con el Globo de Oro.
En la categoría de mejor guión obtuvo 7 nominaciones en los premios Oscar en la edición número 67. Aunque solamente se llevó el premio a mejor guión original.
Esto pues ha dicho también Tarantino, que es uno de sus premios más importantes, porque hay que recordar que Tarantino siempre le ha gustado mucho más escribir, y por eso dice que él, cuando llegue a su décima película, se retira de la dirección,
pero se va a mantener haciendo guiones de películas y tal vez escribiendo algunas otras cosas,
así que pues ya veremos.
Y en este momento pueden ustedes volver a ponerse los dos audífonos para terminar así la reseña de este podcast.
Y bueno, así podríamos reseñar otras tantas cosas, pero es poco lo que podamos decir acerca de esta película de culto ya que no se haya dicho antes. Ya saben ustedes, una película que costó alrededor de 8 millones de dólares, recaudó alrededor de 213 millones de dólares, y que si no la han visto, es absolutamente recomendada. Si ya se la vieron, pues nunca es mala idea repetirla, volverla a ver una y otra y otra y otra vez. Esto ha sido la trilogía de las crispetas. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Esto es Podcast Radiónica. Si les gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinan o qué película les gustaría que comentáramos por aquí. Pueden escribirnos a través de arroba Radiónica en Twitter, arroba Don Bestia, numeral la trilogía de las crispetas. Pueden suscribirse a nuestros podcasts en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, o también encontrarlos en www.radionica.rocks. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el cine. Hasta pronto.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.